Buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, provincia de Alicante. Bienvenidos a Crucemos el Rubicón. Como siempre, es un placer saludarles. Soy Rubén Maestre. Me acompaña... vamos a ser bueno, el bueno de Alejandro Peiro. Vale, vamos a ver, Alejandro Peiro.
Vamos a notar que el lunes está dormido y has encontrado el cuchillo. Están ahí.
Estoy ahí, que no. Hoy Alejandro tenemos invitada, ¿no? En nuestro café para dos. Hoy es nuestro café
para tres.
Para tres, ¿no?
Maravilloso.
Nos gusta ir extendiendo este café, hacerlo así.
No es la primera vez que además siempre con la misma persona.
¿Sí?
Sí.
Ah, mira.
Sí. Nuestro café siempre que ha sido para tres ha sido con Victoria Rodríguez. Bienvenida.
Hola, buenos días, encantada.
Siempre, Rubén, siempre ha sido contigo, Victoria. Cuando hemos tomado el café para tres, bueno, para cuatro, en verdad es para cuatro, porque el oyente en casa también lo contamos. Pero siempre es contigo, Victoria, un placer tenerte aquí, jurista, politóloga y persona inquieta donde las haya. Hay quien dice que es porque se llama Victoria, eso diría mi madre. Me decía, las victorias son todas...
guerreras.
Sí, exacto. Y sí, Victoria Rodríguez es guerrera, no le gusta conformarse y siempre que puede pregunta. Y hoy en día preguntar es ofender. Lamentablemente, Victoria, hoy en día, porque no debería... El dicho dice que preguntar no es ofender, pero eso a lo mejor era antes. Hoy parece que la pregunta molesta, ¿no?
La pregunta molesta y parece que dé miedo opinar.
También.
Porque se ha polarizado el discurso, hay mucha contaminación política a través de los medios de comunicación que trasladan la representación de los partidos políticos y de los políticos. Y da miedo hablar. Yo creo que durante la pandemia, como he sido bastante crítica, he perdido amistades por el camino, pero bueno, no serían muy...
¿Has ganado etiquetas?
No serían muy...
No serían muchas amistades, ¿no?
Amistad.
Y has ganado etiquetas. Has perdido amistades y has ganado etiquetas, porque como bien dices, está tan polarizado y tan politizado todo, la opinión, que si opinas una cosa, como que te encasillan en un partido político. Si esta persona está tal, es porque... Sí. Bueno, entonces eso... Es verdad que tiende esa polarización y como dice Rubén, los hooligans del fútbol, antiguamente no, hace unos años, el fútbol era pues el caldo de cultivo de esa radicalización un poco de la sociedad. Y sin embargo eso se ha abandonado un poco el fútbol y se ha instaurado en la política. Sí. Hoy la política es la que alimenta esos hooligans y esos enfrentamientos un poco a... como se diría yo, con heridas abiertas, ¿no?
Sí.
Esto al final, Victoria, esto tiene una fecha de caducidad. Es decir, debería. Sí. En algún momento, no sé el qué hará que se cierre esto o si pasará a otro, dejará la política y saltará otra cosa, pero en algún momento esto tendrá que acabar, porque si no...
Es difícil la paz social con este tipo de discurso. Bueno, pues yo creo que esto es debido a la pandemia, sobre todo, y esto, si la pandemia pasa algún día, o los instrumentos que se están utilizando para acatar la pandemia pasan algún día, pues a lo mejor este ambiente, ¿verdad?, enraizado social, se quitará o desaparecerá. Y si no, pues yo no lo sé, no sé qué puede pasar, pero yo no le veo buena trayectoria, no lo sé.
Ah,
Bueno, ya ven que Alejandro Peiro ha venido hoy fuerte, que vamos.
Ah,
que,
claro, que yo ya entraba.
Ni la intro ni nada. O sea, aquí al cuello empezamos el lunes.
Aprovecho que tengo a Victoria aquí y tengo que sacarle.
El lunes al cuello, desde el primer segundo, ya saben. Aquí no respeta nada ya, ni la intro. Lo hacemos muy rápido porque tenemos muchas cosas muy interesantes que hablar con Víctor Rodríguez Blanco. El tiempo en la provincia de Alicante, bueno, fresquito, no es el mismo frío de la semana pasada, pero mucha humedad, seguirá lloviendo a lo largo del día, sobre todo en el litoral norte de la provincia, y alguna gota en el sur a partir de esta tarde-noche. Y ojo que mañana vuelven las lluvias. Igual de rápido decimos que hoy, 24 de enero, hoy se celebra el Día Internacional de la Educación, el Día Internacional del Community Manager, el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, el Día del Periodista en España y el Día Mundial del Síndrome de Moebius. Pues rápido, así que ya saben, todos esos días para celebrar. Luego hay días en los que no tenemos nada, pues hoy tenemos 5 o 7 o 5, unos cuantos. Más cosas, hoy en el Santoral, este 24 de enero, celebramos Nuestra Señora de la Paz y San Tirso. Así que felicidades a todas y a todos. Y también en modo express, efemérides. Por ejemplo, tal día como hoy, el 24 de enero, en 1984 salía a la venta la primera computadora de Apple Macintosh en Estados Unidos. Y una de las nuestras, de las del Rubicón. En el año 41, después de Cristo, moría asesinado el emperador romano Calígula a los 29 años de edad por su guardia pretoriana. Esperemos, Alejandro, que nuestra guardia pretoriana no nos...
En este caso nos cortará la cabeza al César.
Traiciones, puede ser. No descarten que aquí sea el César. Recordarle como cada mañana el número de WhatsApp por si quieren participar con nosotros, 637-672-640. Y también en directo por YouTube y Facebook. Y con todos los deberes hechos, ya doy paso a Alejandro con nuestro café para tres. Lo he hecho rápido, Alejandro, no te quejarás, que lo he hecho hoy express. Así que ahora ya, si entras saco, a cuello, a cuchillo, como tú quieras.
Yo le iba a comentar a Victoria, fíjate, el Día del Periodista. ¿Eh?
Eso te iba a decir, yo digo, iba a felicitaros. Digo, por mucho que
no
lo sabía,
no sé yo.
Felicitaros.
No sé yo si estamos
y yo me
para...
Yo felicito a mí misma también, ¿sí? porque yo no soy periodista, pero es mi vocación frustrada. Yo quería estudiar periodismo en su día. Lo que pasa es que, mira, me han
hubiera sido una...
desde otra perspectiva, ¿no?
Hubiera sido una gran periodista. Ahora, creo que no hubieras trabajado en ningún medio. pero bueno, es que eso no se sabe, eso no se sabe.
Oye, eso me ha gustado, ¿eh?
A ver, no está... No está el horno para bollos, porque llevamos... o sea, hay una deriva en España con los periodistas, con los medios de comunicación ya ni entro. A los medios de comunicación, Victoria, eso es para otro día. Si alguien quiere arriesgarse, entramos.
Viste el otro día...
Pero a lo de los periodistas,
Alejandro,
eso no tiene nombre.
Dime. Viste como Macron empezaba la rueda de prensa y dijo, no, voy a aceptar preguntas de periodistas, y se levantaron y se fueron los periodistas.
Sí, correcto. Qué bien. Igual es, que aquí, ¿sabes?
Claro, igual.
No, lo digo por...
Sí, porque el otro día el Sánchez hizo básicamente lo mismo. Bueno, hizo peor, que vetó una serie de periodistas.
A los suyos, a los del régimen, como dice Alejandro.
Como decía yo, eso ni es democrático, porque tú eres el presidente de todos los españoles, y ni es elegante. O sea, es que ya
es muy feo.
Roza la mala educación. El despotismo.
Pero aquí no hay ese corporativismo y los compañeros periodistas, pues, les da igual.
Y por eso la profesión está tan desprestigiada. Porque los propios periodistas somos los primeros que la pisoteamos. Yeah. Porque tú no puedes permitir que a un compañero le pise. No, es que no se puede permitir. Tienes que ponerte en su piel. Porque hoy le toca a él. Pero si tiene esos comportamientos el que está arriba, mañana puede ser tú. Es que estos comportamientos que dices tú, esta deriva, la deriva hoy, ya te digo, el viento a lo mejor nos tumba a todos. Pero tenemos los periodistas, estamos tan al servicio de ese medio de comunicación Porque hace unos meses ya le pasó a un compañero en el Congreso. Lo que pasa es que es de un medio de comunicación pequeño. Que no tiene tal, pues sí. Y entonces siempre les preguntaba a pues algunos determinados partidos políticos. Entonces empezaron el veto, y al final firmaron una carta para que lo echaran del Congreso. Sí. Al final el Congreso, claro, se vio estas y dijo no, pues tenía la amenaza también de que se lo llevan a Europa. Y allí en Europa ya ven que, o en otros países, aquí en España eso está como muy... se acepta, pero ojito, que fuera de las fronteras, no. Luego, el señor Pedro Sánchez vino aquí, Victoria, a Elche, y con un pool. Ni medios, ni fotos, ni imágenes, o sea...
Y las fotos tan bonitas que hemos visto, ¿eh? En la terraza, viendo unos pisos y viendo cómo observan... Pero es que no has visto la polémica que pasó ayer. ¿No? Esas fotos de la gente las ha catalogado fotos de Tinder. No, es verdad, si es que es así. Te mandan nota de prensa Moncloa y te mandan las fotos de Pedro Sánchez hablando con líderes mundiales de la OTAN para organizar lo de Ucrania. Y entonces te ves a Pedro Sánchez con el móvil en la derecha, escribiendo con la izquierda, luego al revés, con el teléfono, con la mano en la izquierda al teléfono y escribiendo con la derecha. Bueno, es ambidiestro, yo qué sé, cada uno puede escribir como quiera. Pero es que no tiene sentido, es publicidad. Y no le podemos preguntar, nadie le puede preguntar a Pedro Sánchez, porque al final hay una conferencia de prensa y es El País, F, La Sexta y no me acuerdo quién era el otro, pero de la casa. No hay ni un medio crítico que le pueda preguntar, no vaya a ser que nos salgamos del discurso oficial y la liemos.
Yo hoy te iba, precisamente con este asunto, te iba a preguntar, Victoria, por la calidad democrática de nuestro país. Si es verdad que con esta pandemia muchos de nuestros derechos fundamentales y otros no tan fundamentales, pero se han visto atacados directamente. De hecho, hay hasta luego sentencias judiciales que pues han declarado ilegales los dos estados de alarma, etcétera. Todas las multas que se pusieron las están tumbando. Es decir, que ha habido una situación por la pandemia. Pero ojo, parece ser que hay cosas que incluso sin pandemia, pues España estamos en una deriva un poco peligrosa, ¿no?
Sí, hay, bueno, yo ya hará 2 años que escribí un artículo, una crónica, diciendo el tránsito. O sea, igual que tuvimos un tránsito de las democracias, del autoritarismo, uh-huh, a una transición pacífica hasta la democracia, hay una serie de pasos y hay una serie de elementos que yo estoy desde hace tiempo observando, que estamos como en un tránsito, una deriva, una transición desde la democracia a un modelo autoritarismo. Y esto se ve en muchos aspectos, en lo que decíamos antes, por ejemplo, el miedo a opinar, ¿no? Se ve en la poca calidad o la poca confianza de los ciudadanos en las instituciones, ¿vale? Los partidos políticos, he dicho varias veces que estaban un 2 con algo, el último estudio que he visto está en un 0,9, la confianza. Fíjate. En los partidos políticos. Pero es que si te vas a la lista de confianza en partidos concretos, el partido que más votos tiene, el partido que más índice de confianza tiene es ninguno. O sea, que ese es el que va encabeza en todas las encuestas. Luego ya viene el PSOE, el PP, depende de qué ámbito estemos hablando, si nacional, autonómico o tal. Pero el más votado, potencialmente, es ninguno.
Sí. No, recuerdo esa encuesta, o una parecida, que decía que para solucionar la crisis económica que había, que qué partido era el más capacitado. Y el que ganaba.
Eso es. Y después, lo que estábamos diciendo, o sea, la colonización de las instituciones, o sea, el uso que hacen los políticos que están en el gobierno, me da igual que sea Pedro Sánchez de la Moncloa o Feijóo, porque Feijóo no te lo pierdas de vista también, ¿eh? Feijóo en Galicia, están, bueno, además de que nos están vulnerando derechos civiles, derechos constitucionales, con la excusa de la pandemia, es que están preparando, no he tenido tiempo de leerme la Ley de Seguridad Nacional. ¿La habéis leído? La Ley de Seguridad Nacional.
A ver, si digo que sí, te mentiría. Bueno, he visto titulares,
pero no. No he tenido tiempo de leerla, pero la tengo ahí pendiente en un hueco que tengo. Bueno, pues la Ley de Seguridad Nacional básicamente lo que viene a oficializar y a darle marco legal y soporte legal es al, al discurso único. O sea, lo que no sea comunicación oficial va a ser todo fake news, ¿no? Básicamente va por ahí el tema. Entonces, un país donde la libertad de expresión está amenazada, donde los derechos fundamentales están vulnerados, pues, y donde los medios de comunicación no tienen
ya no libertad, es el cuarto poder.
No hay libertad de información, pues evidentemente son los elementos suficientes como para decir estamos transitando hacia un modelo autoritario.
Y el problema de esto, Victoria, es que en este caso estas cosas solo no... Hasta que no llueve no nos damos cuenta de que no tenemos el paraguas. Esto lo cuentas tú, lo puedo contar yo aquí en la radio. Y el que está oyendo dice, bueno, pero como no me ha tocado, pues tampoco, bueno, no será un poco exagerado, no será para tanto, etcétera. El problema es que nos hemos anestesiado tanto, pienso yo, con esta pandemia,
sí,
que han hecho lo que les ha dado la gana y no hemos reaccionado de ninguna manera... que se ha abierto un poco un camino.
Sí.
Porque esta ley que está ahí encima de la mesa, lo que va a hacer, en primer lugar, va a ser dar cobertura a todo esto que se ha experimentado en este periodo de tiempo.
Eso es.
Entonces van a darle cobertura legal a esto que han hecho fuera de la ley. Esto que han hecho fuera de la ley...
Lo pasan a un soporte legal.
Exacto, lo van a pasar a un soporte legal. Y la pregunta es... Si hoy ha sido esta pandemia lamentable, que se ha llamado lamentablemente a mucha gente por delante, pero mañana no necesariamente tiene que ser una pandemia de este tipo. Pueden poner en marcha muchas acciones.
¿La guerra contra Ucrania?
No sé. Hay muchos elementos que... Y te pueden aplicar cosas de la ley,
claro,
en las que lo que están diciendo es que hay veces en que pueden quitarte tus derechos.
Es que
y eso es muy peligroso.
Los están quitando ya.
Claro, eso es muy
quitando.
Peligroso. Porque ganarlos...
Ha costado mucho.
Ha costado muchas vidas, ¿eh? Más que 100.000 muertos.
Sí, 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 sí.
Y perderlos nos van a costar 100.000 muertos. Eso es lo que nos va a costar perderlos. Y eso es muy peligroso, Victoria, porque de verdad yo tengo una hija. Yo por mí, yo digo, mira... Pim, pam, pum. Pero yo miro y digo... Madre mía, pero si esto que viene por detrás, ¿qué sociedad
vamos a dejar?
Vamos a dejarles, porque nosotros nos han dejado una sociedad muy libre.
Sí.
Tan libre como que podemos estar diciendo esto. ¿Hasta cuándo? Eso no lo sé.
Sabemos.
Pero, ojito, que si hubiera habido esa cobertura de ley, muchas de estas cosas que nosotros podíamos haber hemos escrito, o incluso hemos hecho nuestros vídeos, o cosas por redes...
Sí, sí.
A lo mejor ya no podríamos hacerlos.
Ya.
O nos podrían perseguir por ello.
Y ya no veremos. Porque el panorama yo no lo veo bonito. Porque es que ya hay muchísimas cosas, muchísimas vulneraciones de derechos y muchísimas cosas raras que yo digo, que están materializando en leyes, pero que con carácter permanente. O sea,
claro.
se supone que la pandemia pasará, ¿no? En un breve, corto plazo. Pero es que están aprobando leyes, por ejemplo, en la ley esta que permite que nos quiten la ley del pasaporte COVID, por ejemplo, ¿no?
Correcto.
Que vulneraba tres derechos fundamentales, sobre todo, el derecho a intimidad, el derecho a la protección de datos y el derecho a la igualdad, ¿vale? Esos tres con el pasaporte están vulnerados. Pues la autorización legal para que lo hayan implementado eran los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, ¿vale?
Correcto.
Pero esto, además de que es un traslado del derecho constitucional al derecho administrativo, porque son las salas de lo contencioso administrativo las que están autorizando la vulneración de derechos fundamentales, que se supone que es la garantía, es el Tribunal Constitucional, esa ley se aprueba en el septiembre del 20. Quiero decir, cuando ha pasado ya, cuando estamos ya en la desescalada inicial, cuando había pasado ya el estado de alarma del marzo del 20, en septiembre ya aprueban que sean los tribunales de las comunidades autónomas los que autoricen, por así decirlo, la vulneración de derechos. Y esto se queda. Y se ha quedado. se ha quedado en ley. O sea, que la han aprobado después de pasar lo gordo de la pandemia. No sé si me entendéis.
Sí, claro.
Que no es una ley coyuntural, que ni ha sido un momento para un momento ni con una duración temporal, sino que se ha quedado instalada en el ordenamiento jurídico y está así ya. Yo no sé cuándo la cambiará.
Con los problemas
que
eso
conlleva. Entonces yo ahí echo en falta a los partidos políticos de la oposición. Ahí tenemos el único que aparentemente está haciendo un poco de llevando las cosas al Tribunal Constitucional y quejándose es Vox, pero tenemos un Partido Popular muy grande, con mucha base, con mucha representación, que está callado, que no está criticando esto. Entonces, los ciudadanos, los juristas, vosotros podemos criticarlo, pero yo no tengo instrumentos para ir al tribunal o a Estrasburgo o al Constitucional o donde corresponda. Y tenemos ahí unos partidos políticos en la oposición que deberían estar vigilantes de esto.
A mí me da un poco de miedo eso, porque yo no sé si es que el PP y el PSOE en esto se ven un poco en un espejo, uno a otro, porque en el fondo, tú imagínate si cuando pasó el atentado del 11M, hubiera habido una ley así.
Sí.
Que digo yo que el Partido Popular se habría lamentado muchas veces de no tener una ley hecha de este tipo. Hubiera ganado las elecciones.
O haber firmado un decreto, para suspender las elecciones.
Exacto. Y haber tenido en el poder, haber hecho sus historias. Sí. No pudo. Es decir, no sé si por experiencia propia, por inconsciencia, no sé el motivo. Pero es verdad que en esto da la sensación como que se apoyan más de lo que nos hacen, de lo que nos hacen ver. A pesar de que de vez en cuando alguno se rasgue las vestiduras y pega algún golpe encima de la mesa. Pero a mí me da un poco de miedo porque Europa hizo un informe, no podía hacer el informe de corrupción porque ya como con la pandemia tuvo que suspender ese tipo de informes, pero sí que hizo un último informe que alertaba que, ojo, que con la pandemia había peligro de que se aumentara la corrupción de las adjudicaciones a dedo, de envase a... O sea, vamos a ver, eso... que en algún momento dado hemos visto en los periódicos la patita, pero que ha desaparecido. Porque hay 17 comunidades autónomas, aquí cada uno ha comprado lo que le ha dado la gana, a quien le ha dado la gana.
Sin negociación, sin contrato
sin
público.
Sin contrato público, como nos quejamos cuando lo hace Pedro Sánchez. Pero claro, ¿por qué eso cuando sale en la prensa que lo ha hecho Pedro Sánchez la última? Los test. Que ha pagado más caro que el mercado.
Pero bastante más caro.
Bastante más caro. Y todos nos escandalizamos. Pero claro, ¿y la oposición? ¿Se escandaliza con la boquita pequeña?
Está haciendo lo mismo, claro.
¿Por qué? Porque en sus comunidades donde gobierna, de una manera o de otra, pues se han comprado mascarillas a un precio desorbitado o...
O se están implementando medidas también contra los derechos de los ciudadanos.
A mí me da un poco de miedo eso. Porque yo no sé si eso, que somos nosotros que un poco radicales, o que realmente estoy viendo unas orejas a un lobo que no me gusta.
Ya, no, a mí no me gusta nada.
A mí las orejas de este lobo me dan un poco de miedo. Pero no sé si es que somos radicales, Victoria, o yo qué sé, no sé.
Yo no creo que seamos radicales. Yo la verdad es que yo creo que los ciudadanos tienen que ser... Y yo me recuerdo siempre, desde que tengo uso de razón, criticando al gobierno. O sea, soy infeliz porque nunca gobierna los míos. Porque cuando gobierna uno también lo critico, ¿no? Pero es que yo creo que los ciudadanos debemos ser ciudadanos...
Críticos
y vigilantes con el poder. Gobierne quien gobierne. Y eso hay que decirlo.
Yo entiendo que un ciudadano, como tú dices, tiene que ser crítico y aspirar siempre a tener una vida mejor.
Claro.
Entonces tenemos que estar apretando a los que gobiernen. Al final siempre se ha dicho, ¿no? El poder de casta.
Claro.
El problema aquí es, como tú apuntabas, ¿dónde está la oposición? O sea, quizás sea la clave lo que comenta Alejandro. Si van de la mano en algunas cosas, pues es quizás más preocupante que no tener un gobierno con una deriva autoritaria. Que no una... Vamos, que tanto el partido del gobierno como el de la oposición, lo principal, estén los dos de la mano en esta deriva. O sea, a mí es lo que quizás me preocupe más.
Sí, da miedo. Y es preocupante porque, ya te digo, yo, por ejemplo, cuando veo las medidas que están implementando cada comunidad autónoma, por ejemplo, ya te digo, es que Galicia es uno de los más de los más bárbaros en el sentido de vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Y entonces dices, bueno, pero es que el PP se calla porque tiene a Feijo allí gobernando, ¿no? Entonces dices, ¿qué recursos tenemos?
Es que el PP
¿dónde está la oposición? Claro, no tenemos una oposición. Bueno, es que los partidos ya casi...
Claro, es que te iba a decir, es que el PP, ¿te acuerdas cuando decía aquello de nosotros decimos lo mismo? O ver, estemos donde estemos, sí, en España. Sí. Pues eso ya no es tanto, ¿eh? Eso ya... ese discurso ya no lo oyes. ¿A que no? ¿A que
no,
ese discurso
se ha cambiado,
ya
sí.
se ha perdido? Ahora sí. Ese discurso lo dice Vox.
Sí.
Ese discurso lo dice Vox. El Partido Popular ese discurso lo ha dejado de lado, lo ha escondido. Y tal. El problema de estas cosas, yo entiendo, Victoria, porque tenemos el ejemplo en la Comunidad Valenciana, es, señor Feijóo, cuando no gobierna usted. Ahora, el Partido Popular está muy callado, porque gobierna Feijóo allí. Pero no olvidemos que hace no muchos años, cuando estaba Zapatero, gobernó el PSOE con el Bloque Nacionalista Galego.
Sí.
Entonces, mañana, por lo que sea, pierdes unas elecciones y todo lo que estás haciendo ahora, pronacionalismo y de vulneración de derechos, etcétera, los mandos de la nave, a lo mejor lo lleva el Bloque Nacionalista Galego. Y te encuentras con otro Cataluña, pero muy rápido. Esos peligros parece que no... O sea, luego se quejan de Cataluña, fíjate lo que... Pero cuando ves esas cosas que pueden venir, no se hace nada.
Ya.
Yo no entiendo.
Creo, es que no están a lo que tienen que estar. Están a...
El cortoplacismo.
Sí,
a mí me
eso
da, pues,
es,
está...
eso es.
No, o sea, hay visión de España.
No hay visión
de
España,
país.
ni de unidad, ni de sentido de Estado,
17
nada.
Tribunales para decidir una cosa.
Sí.
Y depende del tribunal de cada lado, pues es una cosa u otra. Y yo como ciudadano, que mi madre vive en Galicia... Mi hermana vive en Extremadura y mi exmujer vive en Cataluña y yo vivo aquí. ¿Qué hago?
No,
depende de dónde vayas, pero espérate. Que
Hay una inseguridad jurídica total y eso es otro elemento fundamental. O sea, la inseguridad jurídica, la seguridad jurídica en este caso, es un elemento sustancial de un Estado democrático. Hablamos de un Estado democrático cuando hay un Estado de Derecho y un principio constitucional, además recogido en la Constitución, y un principio básico de un Estado de Derecho es que haya seguridad jurídica. No la tenemos. Yo ahora estoy pendiente del 31 de enero. El 31 de enero me tengo que revisar todas las normas, porque hasta el 31 de enero teníamos lo del pasaporte COVID en la hostelería en la Comunidad Valenciana. Hasta el 31 de enero tenemos lo de las mascarillas en exteriores.
Ajá.
Vamos a ver ahora, el 31 de enero, qué pasa. Si prorrogan o si quitan alguna medida. Y tenemos, siempre se han dicho que las leyes tienen vocación de generalidad, pero aquí tenemos leyes que se aprueban para ver, o sea,
a ver qué pasa,
las medidas estas que os estoy diciendo acaban el 31 de enero, a ver el 31 de enero si prorrogan o no prorrogan. Entonces, yo tengo tiempo, yo sé, yo puedo leerlo, pero es que los ciudadanos no pueden seguir el tema este,
el
es
ritmo.
Que no hay seguridad jurídica y eso es básico en un Estado de Derecho.
No
hay Estado de Derecho, la democracia se tambalea.
Para que nos entiendan, perdona, Rubén, ¿qué significa la seguridad jurídica?
Jurídica es que los ciudadanos sepan, tengan la predicción del comportamiento. O sea, si
las reglas del juego.
Las reglas del juego y sepan que si se saltan las reglas del juego, existe esta sanción.
Es que si jugamos al baloncesto, hay unas normas para jugar al baloncesto. Pues en este caso, en la sociedad, tienen que haber unas normas que nos rigen.
Claro.
Las reglas del juego. Si usted no las conoce o se las van cambiando cada 10 minutos,
pues
entonces se produce...
Está indefenso.
Claro, usted sale por la mañana de casa con la bolsa y dice, no sé a qué juego hoy. ¿Jugamos al baloncesto? ¿Jugamos al fútbol? Claro, lo llevo ahí al símil.
Sí, es que sí.
Al ajedrez, estamos jugando a las damas. ¿Usted se imagina que empieza a jugar una partida de ajedrez con alguien y de repente al minuto le dice, que no, pom, pom, y te come cuatro? Y dice, ¿qué haces? Y dice, no, es que jugamos a las damas.
Eso es, correcto.
Es esto, ¿no?
Así es.
Perdona,
eso es,
Rubén.
Eso
no,
es.
Esto es como lo de, ¿no?, pulpo animal de compañía, ¿no?
Eso es.
Correcto.
Eso es,
básicamente.
Correcto.
No, yo iba a decir, Victoria, que yo no sabía que era hasta el 31 de enero el tema de las mascarillas. Yo pensaba que en algún momento saldría Pedro Sánchez diciendo que hemos vencido el virus otra vez y os vamos a quitar las mascarillas españoles, porque
ojalá.
Porque nuestro comité de expertos ha dicho que ya no son necesarias las mascarillas.
Yo pensaba que se iba a pasar así. Comité de expertos no hay. Informe de las mascarillas en exteriores, salió la semana pasada la noticia, y no hay informe del comité de expertos que diga que avale eso. De hecho, lo ha declarado Victoria en algún otro medio, que es Ximo Puig, uno de los impulsores en nuestra comunidad.
El que lo propuso.
Que el que propuso la mascarilla en
exteriores.
En exteriores, ¿no?
En Navidad, cuando estábamos con el tema de la ola, de la sexta ola, que no sé qué, no sé cuántos, había tanto miedo y no sabían qué hacer, pues entonces dijeron, mascarillas en exteriores, como así, como una medida.
Pues una idea, una ideaza. Una ideaza de... Ya has visto lo bien que está funcionando, ¿no?
Sí,
la mascarilla, ¿no? Tan absurdo es el asunto, Victoria, que luego ellos mismos regulan que en los campos de fútbol el aforo sea del 75%, ¿vale? Entonces, los clubes de fútbol adoptan esa medida y entonces venden entradas para ese 75%. ¿Y qué hacen los clubes de fútbol? En vez de distribuir...
Les ponen todos juntos.
Claro, en vez de decir, oye, pues bueno, dejamos este asiento, ¿no? Cada tres dejamos uno libre, ¿no? No, lo que hacen es cerrar una grada. Entonces, tú te ves en todos los campos de fútbol, en todos, una grada cerrada, vacía, ¿vale? Y todos los demás juntos, apeladitos. Eso está pasando
para no pasar frío.
En todos los campos de fútbol. Estamos cumpliendo el 75% de aforo, que nos ha dicho el gobierno. Ese es el absurdo que tenemos hoy en día.
Total.
Ese es el absurdo de las mascarillas en exteriores cuando no hay nadie por ningún sitio. Yo entiendo, y además lo hemos comentado alguna vez, si yo voy al colegio a llevar a la niña y hay mucha gente, yo por sentido común digo, me pongo la mascarilla y ya está. Pero luego voy por la calle y voy absolutamente solo por la calle, ¿qué sentido tiene que yo lleve la mascarilla? Pero bueno, si el comité de expertos... Alejandro, mírame. El comité de expertos...
Comillas,
¿vale?
De Juan.
¿Vale?
Venga, Juan, comillas.
Si el comité de expertos decide que el día 31 de... antes del 31 de enero, Pedro Sánchez salga y diga que hay que quitar las mascarillas, pues le haremos caso a Pedro Sánchez, al líder.
Bueno, yo me parece que...
Pero habrá comparecencia seguro, ¿eh?
Sí, hombre.
Antes de que se derrogue, o lo amplía o se derroga, pero él hará la comparecencia y dirá...
Hombre,
españoles...
Claro. Venga, que
hemos vuelto a vencer al virus.
Os quitáis la mascarilla.
Ya podéis ir sin mascarilla.
Victoria, te voy a poner en una situación un poco ficticia, pero bueno, nos gusta jugar a veces a esto. ¿Hubiera sido muy diferente enfrentarnos a un virus sin gobierno? Y entiéndeme la dimensión de la pregunta o la concreción de la pregunta. Sin gobierno me dirás, hombre, un caos, no. Entiéndeme. Si funcionamos sin Congreso de los Diputados, porque no funcionó. Cobraron todos, pero funcionar no funcionaba. La mitad de ministros o tres cuartos de los ministros ni funcionan, o sea, nada.
Si no existieran.
Exacto. La mitad de la administración paralizada, sin trabajar. Cobrando, pero sin trabajar. Porque le recuerdo que ERTES, la administración no hubo. Creo que hubo una cosa, tal, pero la administración, políticos y tal, no. Y el país salió adelante.
Claro, yo creo que perfectamente hubiéramos salido adelante sin gobierno. Y hubiéramos salido adelante muchísimo mejor si hubiéramos puesto un grupo de expertos, de verdad, expertos, gestores,
de
un
técnicos,
grupo de técnicos,
por así
efectivamente.
Decirlo, tecnócratas
para salir del bache. Y hubiéramos salido muchísimo mejor. Y yo creo que además posiblemente con mayor legitimidad las normas hubieran aceptado mejor que este desbarajuste, que ha sido un desbarajuste. Además es que sin transparencia, con manipulación informativa, con sesgo informativo, con todo malo.
Claro, yo ahí, Victoria, sin que seamos malos, pero es verdad que en otros países habrán salido mejor o peor, ha habido protestas. Ahora mismo hay protestas en muchos países de Europa, no las hay en España, más que una puntual en el País Vasco.
Y cuando las hay no las computan, luego te cuento, luego hablamos de eso.
Ah, pues ahora mismo te pregunto, porque ese sesgo informativo que has dicho, te lo iba a decir porque este fin de semana se suponía que iba a haber una macro gran manifestación del mundo rural.
Pero, espera,
dime.
Quizás, yo lo dejo así también, por el dato, ¿no?
Sí.
Quizás que Moncloa haya disparado el gasto en propaganda un 32% más de 115 millones al año para autobombo, quizás tenga algo que ver.
Hombre, mucho.
Quizás no.
Y que el estado de comunicación, el departamento de comunicación de Moncloa, también haya aumentado un 33% su presupuesto hasta los 69 millones de euros, quizás también. No, lo digo, Alejandro, también. por poner un poco ahí el dato. ¿Sabes que me gusta ser así?
Muy bien, toda la razón.
Tú este fin de semana has visto que en Madrid el mundo rural se ha manifestado y querían hacer allí el gran... y pedir la dimisión de Garzón y más cosas y tal. ¿Tú te has enterado?
Ni idea.
Pues...
me acabo de enterar.
¿Era este fin de semana?
Claro. Si nosotros habíamos estado hablando, lo habíamos anunciado, tal, de que esto se iba a producir, nada.
Nos han hecho un apagón.
Un apagón informativo sobre el tema.
Sí. Pues nada.
Que el campo no vende, Alejandro.
Es que era recordar el tema de Garzón y entonces no interesa.
Claro, es que vende... ¿Qué ves tú? Son alimentos. Eso no vende.
¿Esto al final qué es? Pues bien esos medios de comunicación que no informan de todo lo que debieran, bien esos porrón de dinero.
Tiene que ver algo, ¿no? Esos 115 millones al año para autobombo.
Tiene que ver también luego la información que se da, es decir, o la que se accede. Y en eso es lo que te quería preguntar, ya que lo has dicho, Victoria, ¿qué problema hay con los datos que ofrece el gobierno? Pues cuando un medio de comunicación, imagínate, alguno de los poquitos que quedamos, tocamos a la puerta y decimos, oiga, denos esto.
No lo dan.
¿Qué te ha pasado exactamente? Porque hay un caso real.
Sí, hay una opacidad total. Bueno, ya leí ayer, que el gobierno de Pedro Sánchez es el que más denuncias de transparencia está recibiendo por falta de transparencia, porque no da la información, porque se solicita y no la contestan. Bueno, pues yo tuve la ocasión de poder comprobar empíricamente si los datos que me daba Transparencia eran verídicos, porque pedí un listado de las manifestaciones que habían habido por COVID o por derechos fundamentales en la Comunidad Valenciana, y pedí el desglose por provincias. Intenté hablar con la subdelegación de gobierno, que son los que llevan ese tema, de cada una de las comunidades, de cada una de las provincias, y imposible contactar con ellas. Al final, después de pelearme mucho tiempo, me dijeron que tenía que hacerlo a través de la página de transparencia oficial del gobierno, cuando es más fácil ya hablar con Alicante, que te los tiene ellos los datos. Bueno, total, que pido los datos a través de la página de modo oficial y me los dan. 6 folios, nada, muy poquitas manifestaciones, se supone que por este motivo. Y cuando me pongo, como yo podía, esa información la podía contrastar, porque yo, sabía que en Elche se habían hecho manifestaciones, me voy a rastrear y a puntear, no aparece ninguna de las de Elche. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que te mienten a la cara, te manipulan la información que oficialmente te da Transparencia.
Aunque no se enteran.
No lo sé. Yo no tiene sentido que no se enteren, porque cuando una persona pide autorización, tienen que dártela, tienen que autorizártela, y ahí debe haber un registro.
A lo mejor pensaría, como han estado en ERTE, los mandaron todos a casa, pues no han estado trabajando, la administración tampoco, pero no es el caso, ¿no?
No, aunque hayan estado teletrabajando, hay una subdelegación del gobierno que se supone que es la única competente para eso. O sea, la subdelegación de gobierno no sirve para mucho
más. Entonces, la única opción... Es que me han mentido. Que quieran esconder, ¿no?
Me han escondido datos, claro.
No, lo digo por poner, digo, a lo mejor
la información es sesgada, está manipulada.
Claro.
Sea intencionadamente o no, pero tú no puedes valorar si. No, la información es lo que yo he pedido y cómo me la
han dado. Si hay en la provincia de Alicante han habido tantas protestas, tienen que dármelas. Y casualmente que yo pude comprobar ese dato porque sabía de la existencia de protestas en Elche. Pero si es otra información que yo no puedo controlar o contrastar, me la como, me la tengo que tragar. Entonces, es que estamos hablando de algo muy grave, porque es una oficina de transparencia. Queremos que sea un gobierno transparente, que tiene que cumplir con el marco europeo y con la ley de transparencia del 2013, que llevas 8 años ya de recorrido.
Pero ya sabes, tú quieres acabar con la transparencia, crea una oficina de la transparencia.
Sí.
Y ya está. Tú creas una oficina de transparencia, la vendes a bombo y platillo, ya existe la oficina. ¿No? Sí, la transparencia, sí, eso es otra película.
La transparencia es...
Eso es otra película. Pero la oficina ya existe.
Pues eso es
grave.
Por
lo tanto,
eso
tienes la oficina
grave,
y ya está.
Porque a lo mejor les interesaba, pues, yo qué sé, aminorar la lista. O sea, como su gobierno es tan bueno que la gente no ha protestado.
Sí, este fin de semana.
Hay menos protestas de las que realmente han habido. Y me han manipulado los datos.
Victoria, si este fin de semana ha salido la noticia, porque esa noticia ha salido en Televisión Española. y salía una noticia con manifestaciones en París, manifestaciones en Austria,
en Italia.
¿En Holanda también había?
¿En
Holanda también?
Países Bajos.
¿Cómo se llama el país ahora? Vale.
Pero la de España no salía. Entonces, ¿y qué es, claro, ¿qué es Televisión Española? Pues el medio oficial, claro, del gobierno. Claro. Entonces, si a veces las cosas son, por desgracia, muy evidentes. El problema es que cada vez tienen menos vergüenza.
Ya.
Y son más evidentes, sí, porque antes, eso que tú has detectado, y lo trasladan, y se habían puesto nerviosos. Hoy, para nada.
Sí.
Es que me da igual 8,80. Que han salido 32 chiquillas del caso de Mónica Oltra. Que es que decían que eran 175 mentiras. 32. 32, es que me da igual.
Es que como si es una.
Como
es
si
que...
son dos.
Claro.
Pues, y no ha pasado nada, no, porque no, como tú dijiste que eran 175 y han sido 32, pues, de verdad, es que hay una especie de... No pasa nada.
No pasa nada, no pasa nada.
Que yo estoy alucinando. Mira la última de Garzón. Esta, a ver qué te parece, en otro momento o en otro país, tú dime qué hubiera pasado. Garzón paga 12.000 euros por un informe, ¿vale?, que encarga a la Asociación Española de Derecho de Consumo, por 12.000 pavos, perdón, lo de pavos, ¿vale?, a un bufete privado, para que le haga un informe jurídico, ¿eh?, sobre, pues, se llama Pienso... luego compra, una campaña que iban a hacer. Y el señor Garzón tiene allí en su ministerio
un montón de asesores,
un montón de
funcionarios,
de funcionarios, claro, y de claro, letrados.
Claro,
el ministerio sí tiene letrados
adscritos a la administración
que
del
están
Estado.
Están ahí,
claro,
que saben,
claro,
más que los ratones,
claro,
colorados.
Claro que sí. Claro,
pues
que sí.
Ha pasado algo.
Nada.
No pasa nada. 12.000 euros que se le ha dado a la de la Asociación Española de Derecho de Consumo. Venga. Y me haces cuatro folios ahí, pipapó, y ala, arreando.
Pero, ¿y lo de la condena que ha tenido la consejera de Sanidad?
¿Y qué?
Con respecto a los médicos que puso en primera, correcto, fila. Ha tenido dos condenas. Una con respecto al médico de primera fila, que no les dio ningún equipo. Y otra a la privada, que les dejó
que
ahí
no
completamente excluidos.
Correcto.
Bueno, pues dos condenas que tienen que indemnizar, imagino que va a ser recurrida, ¿no? Pero tienen que indemnizar con una cantidad considerable.
Importante.
Lo tenemos que pagar todos, es que no lo paga, ojalá lo tuviera que pagar,
claro,
Barceló de su bolsillo, vendiendo su casa,
claro,
vendiendo su coche.
Cambiaría la película bastante.
Cambiaría,
claro,
la película. Lo pagamos todos, sus errores, y encima es que la mujer ni ha dimitido, ni Ximo Puig la ha cesado. Porque yo entiendo que a lo mejor ella no quiere dimitir, está muy a gusto en donde está, porque viven como Dios. Pero
y
el Ximo Puig tiene que cesarla, pero es que es vergonzoso.
Y Serrumia, que es la persona fuerte de...
De Ángel, ¿eh? Ángel Franco, ¿no?
De Ángel Franco, que la quieren presentar para el Ayuntamiento,
sí,
de Alicante.
Sí, la flor, la flor y nata. La flor
ahí,
y nata.
Yo no sé, como...
Es de verdad, de verdad. Es
pero,
que esa
pero,
señora...
pero eso será culpa,
sí,
ya ahí volvemos, claro, será culpa
será
de
culpa.
Los votantes
si
sí, eligen... A gente,
claro,
porque al final yo creo que hay mucha de la culpa la tenemos nosotros,
sí,
mismos,
sí, sí,
de
sí,
que estamos votando a gente que ni está preparada ni,
sí,
ni,
sí,
ni han gestionado nunca ni valen para gestionar. Y lo peor es, dice, voy a probar, porque yo soy muy de pongo a un jugador a ver si vale,
sí,
porque
sí,
hay que ponerlo,
sí,
yo digo,
sí,
hasta que no están jugando no veo si vale o no, porque en
la
pizarra o eso,
sí,
vale, venga, ponte a jugar, en el momento que sales a jugar y la lías, que te vuelvan a votar y que te vuelvan a elegir, escucha, es que no es culpa de ellos. Si es culpa de los ciudadanos.
De toda esta
de
situación
verdad,
que
ya,
estamos hablando,
digo,
Victoria, la culpa es nuestra.
Vale, vale.
Que no reaccionemos ante que se nos pisoteen los derechos. Que no, todo eso, a ver, nosotros lo contamos, pero vamos, tenemos que entrenar el mea culpa. Pues somos los primeros que esto lo aceptamos sin más.
Está la ciudadanía muy dormida, muy dormida.
Siempre es culpa de los demás.
Sí, bueno, yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que
no,
creo que nos hemos hecho egoístas en el
sé,
sentido de
si
que si
que
no
pero...
nos toca...
individualista,
como que no va con
sí,
nosotros.
Ya, pero esto nos toca a todos.
Todavía no.
Bueno, pues
no,
nada.
No,
pues,
porque eso te lo...
Pues es culpa de los demás, ¿vale?
A ver,
pues
¿tú eres autónomo? Sí, pues entonces te va a tocar. Porque, pero como autónomos hay 1.300.000, pues fíjate si quedan.
Ya, pero yo soy trabajador de una tienda y si el autónomo no puede consumir, a mí mi jefe me va a echar.
Pero hasta que no te eche...
Vale, vale.
No hay problema.
Vale, vale.
Ahora, el día que te echen, eso ya sí. Entonces, pero sí, hasta que
no ya llega la tarde. El día que la echen ya no tienes opción. Tenemos que anticiparnos,
Pero estamos en ese rollo.
Sí, estamos en la sociedad dormida completamente. Yo cuando me meto en Twitter y veo que tendencia, ¿sabes lo de la tendencia? Lo último que hay. Me meto, digo, a ver, ¿qué ha pasado hoy?
Un nangarín, peor.
El arrocito.
Hoy tenemos de tendencia ahora mismo la casa de los secretos.
Fíjate,
¿vale? Que es esto que hacen en...
Pues ese es el nivel. Ese es el nivel que vamos a exigir.
¿Qué queremos?
Luna Key, que retira se retira del Benidorm Festival. O sea, luego es verdad que está por ahí Rusia, Ucrania, pero
pues
que,
eso debería estar en primera fila.
Claro, sí. No, pero es que esto lo estaba leyendo hace un momento, que en Ucrania ahora mismo es tendencia en todo el mundo, menos en España.
Porque tenemos ahí una televisión encargada
De lo que hablabas antes es que esto no quiero que se nos pase ya que hemos tocado el tema.
Sí.
Esta semana pasada murieron 6 ancianos en
Moncada.
En Moncada, ¿verdad? Mm. Pues la señora Mónica Oltra ha admitido que esa residencia estaba abierta sin contrato. El expediente caducó hace 2 años, no hace un mes o 2 meses, no. 2 años. Y la vicepresidenta dice que no se ha podido tramitar el nuevo contrato por falta de personal.
Pues lo haces tú,
falta de personal que tienes tú allí asesores para aburrir. Ojo, y en la pandemia, ¿qué has tenido los asesores de contratación? No los asesores, perdón. El departamento de contratación.
Vacío,
que estaba haciendo
nada,
en la pandemia. Que estaban en sus casas.
Sí.
Pues en su casa, si nadie les ha dicho que tenían que trabajar, había muchas cosas que hacer.
¿Pero y qué, Alejandro? ¿Y qué?
Porras, y no pasa nada.
¿Y qué va a pasar?
Por eso es lo que decía Victoria, y no pasa nada. De verdad.
Pero es que...
Hazle el ejemplo de...
¿Tú te imaginas?
Haz lo que has dicho, lo de visualiza... Si hubiese sido al revés.
Bueno, ahí es donde voy.
¿Vale?
Bueno.
Visualiza.
Es que eso pasó.
Vamos a hacer
el accidente del metro en Valencia.
Claro, bueno, pues si todavía siguen haciendo manifestaciones.
Y cómo acusaron a... Porque, hombre, que ojo,
sí,
que el
sí.
que la haya hecho, el que haya ocultado, ese a muerte a por él.
Mirad,
pero, hombre.
Relacionado con esto, y una cosa que, no sé si os lo conté, ¿no? El otro día, que decía...
Si no lo cuentas otra vez,
que
cuéntanos.
Decía Yolanda, le decía a la diputada de Vox, le decía... El Vox no va a gobernar nunca, pero si algún día gobiernas van a tener todas las calles en contra. La manipulación y la amenaza.
Están amenazando
indirectamente a los votantes de Vox y, por supuesto, a los representantes de Vox. Así es. Por eso te digo que parece que aquí la movilización solamente es cuando gobierna uno. Por eso yo digo, hay que ser ciudadanía crítica. Yo critico a todos los gobiernos. Es que hay que criticar a todos.
Es que no se puede, es que
porque
tú te imaginas
que vamos
que
a ver, cuando
empresa,
se hacen mal las cosas, habrá que decirlo.
¿Tú te imaginas que en tu empresa tienes trabajando un proveedor sin contrato? ¿Y te pilla Hacienda o tal? ¿Qué pasaría? Pues te pegan un crujido.
Pues fíjate.
Pero aquí no pasa nada, chico.
Pero es que aquí...
No pasa nada.
Han fallecido 7 personas ya.
Por eso, claro, pero no pasa nada.
¿Eh?
No pasa nada.
Responsabilidades, por lo mismo
que
Barceló.
Nada.
No pasa nada.
Increíble, yo, de verdad.
Pero yo digo que si fuera al revés, pues... Manifestaciones en la calle.
Bueno, estaría en la calle por todo.
Y camisetas.
Camisetas, ¿no? Claro.
Dimisión
sí, sí, sí.
del que
sí,
fuese.
Sí.
Es triste,
en fin,
realmente.
Triste, tristísimo.
Pero es lo que nos está tocando vivir. Y es lo que tú comentas, esa amenaza que hizo Yolanda Díaz en el Congreso. Nosotros llevamos diciéndolo aquí mucho tiempo. Ni 100 días les van a dar cuando entren a gobernar.
No, claro, van a mandarlos a la calle.
Desde el primer día, los sindicatos a la calle.
Pero si Pablo Iglesias, ¿qué hizo cuando el mismo día que salió Vox representación en Andalucía, salió Pablo Iglesias diciendo, hay que ir a las sedes de los ultras?
Sí, y a rodear el Parlamento.
Claro. Es que son unos totalitarios,
El lío. Bueno, Victoria... tienes que marcharte, ¿no?
Sí, tengo que trabajar un rato, leerme todas esas leyes que he dicho que tengo que leer. Y así el próximo día las cuento.
Pues muchísimas gracias,
Encantada.
Por haber compartido el café de Crucemos el Rubicón con nosotros. Te esperamos a la próxima.
Muy bien.
Y a ver si despertamos un poquito, le echamos más cafeína al café.
Encantada, gracias.
Gracias, Victoria. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más cosas aquí en Radio Intereconomía, provincia de Alicante. No se vayan.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenos días, en Reino Unido.